Amén, hermanos. Pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? El tiempo es oro. Y en estos momentos vamos a presentar a un varón que el Señor está preparando grandemente para traer las buenas nuevas del Evangelio, tanto a la iglesia como a aquellos que las necesitan, ¿verdad? Y gracias a Dios por la vida de Iván Martínez, que se está preparando. El Señor está preparando algo bueno en su vida. ¿Por qué no le damos un aplauso? Porque venga, Pablo.
Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo pensaba que ya, ya se iban a quitar los nervios. Yo pensaba que ya iba a estar tranquilo, pero no puedo. Bueno, pero gloria y honra para el Señor, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, vamos a compartir algo que yo creo que todos, pues, en nuestro diario vivir, nos cruzamos con esas cosas, ¿verdad? De poder decir que cuántos de nosotros tenemos paciencia, ¿verdad? Que nos, a veces, la paciencia la podemos tener, sí, podemos tener paciencia, pero de repente, ¡oh! Se nos va y es donde ahí llega, sale el viejo Iván, el viejo, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Y este es un estudio, hermanos, que normalmente cuando yo estoy aquí, el Señor, como yo siempre digo, el Señor siempre me habla a mí de antes de yo venir con ustedes, porque a veces es lo que uno está pasando en la vida diaria. Lo que uno comparte, lo que uno dice, es porque el Señor primero lo ministra a uno, y en este día espero que también ministre a cada uno de ustedes como me ha ministrado a mí. Antes de comenzar, quiero, esto que le estoy diciendo, que vamos a hablar de la paciencia. Dice, hace semanas atrás mi jefe vino, ¿verdad? Vino conmigo y me dice, Iván, ¿estás listo? Y yo, ¿listo? Pues, ¿listo para qué? Pues yo digo, pues cuando te corre, ¿no? Te dice, ¿está listo? Y dices, ven para acá, ¿no? Yo pues digo, pues está listo. Pero yo ya había escuchado tiempo atrás de unos compañeros de trabajo. Ya ves que los compañeros de trabajo son bien chismosos. Y ya me habían dicho de que, hey, el jefe va a venir contigo porque te quiere pedir que entrenes a choferes. Los que no saben, mi trabajo es chofer de troques comerciales y manejo los troques de cemento, de concreto. Y normalmente, pues ahorita están agarrando gente. Entonces el jefe pues me dijo, ¿estás listo? Y yo pues uno se queda como, pues, ¿listo de qué? Y no me había dicho nada, no había platicado yo con él ni nada. Pero como les digo, desde que los compañeros de trabajo ya me habían dicho, yo vine ante el Señor, me puse a orar, ¿verdad? Que si realmente el Señor quería que yo entrenara a choferes, pues, ¿por qué no, verdad? Porque siempre yo, desde que me dijo, mi intención era de decir, ok, cuando tú entrenas a alguien, mi intención es de que ese muchacho o ese chofer que va a querer, o sea, que se le va a entrenar, mi intención siempre es de que él sea mejor que yo, ¿verdad? Que que mi intención sea de que él siempre sea mejor que uno. Pero a veces nosotros nos equivocamos y nosotros no queremos que la persona llegue a un nivel más alto que nosotros, ¿verdad? O que yo en especial, pero no, yo dije, no. Y entonces dije, sí, Señor, o sea, yo le dije al jefe, sí, yo pues, con gusto lo hago, lo poco que yo sé o lo mucho que yo sé, lo puedo enseñar. Pues yo listo, supuestamente. Entonces, hace 2 semanas me dieron a un muchacho para yo entrenar. Y yo pensaba, hermano, yo pensaba que tenía paciencia. Y no. Llegó el primer día. Y luego más cuando te dan choferes que no tienen nada de experiencia, que son nuevos. Y Ahora la paciencia se me estaba agotando. Pasaban los días y las semanas y no, pues no. Y yo le digo a mi esposa, bueno, pues yo pensaba que realmente yo tenía paciencia, pero hoy se da cuenta uno que no, no tiene la paciencia suficiente. Pero gracias a Dios que, como les digo, yo siempre atento, yo trataba de que pues ese muchacho tratara de aprender lo mejor, pues lo mejor, lo que yo sabía y mucho más mejor de lo que yo sabía. Pero gracias a Dios que ya el jueves pasado ya lo dejaron solito, ya anda solito, o ya se me quitó eso. Entonces ahora, pero ahora qué hago yo sigo orando por él, para que el Señor lo guíe, para que el Señor le dé conocimiento, le dé entendimiento. Y es por eso que esta tarde el título es, no se rinda, la paciencia tiene propósito. ¿Cuántos de nosotros a veces nos queremos rendir porque pensamos que estamos hasta aquí? ¿O cuántos de nosotros ya no encontramos la puerta en situaciones? Tal vez lo que yo le estoy compartiendo es algo simple. Algo de que dices, oh, pues estoy trinando a alguien y cómo se va a quitar mi paciencia. Me ahogo en un vaso de agua cuando tal vez algunos de ustedes, su paciencia es más que la que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tal vez tienen alguna enfermedad. Tal vez alguien tiene unos hijos que pues no les hacen caso. Tal vez los corrieron del trabajo o yo no sé. Pero a veces, hermanos, la paciencia tiene que ser necesaria para nuestra vida diaria. Porque dice, cuando no tenemos paciencia, ¿qué hace lo opuesto de la paciencia? Hay enojo, hay frustración, no sabemos qué hacer, o tantas cosas que pasan en nuestra mente, y entonces la paciencia se te agota. Yo me acuerdo, ahorita que estaba pues, meditando en estos estudios, yo me acuerdo cuando mi mamá, vivíamos en un apartamento de una recámara, éramos yo y dos de mis hermanos. Y cómo nos gustaba a nosotros jugar fútbol en el apartamento. Chiquito estaba y mi mamá siempre nos decía, dejen de jugar, ya paren de jugar. Ah, nosotros. Y yo miraba que mi mamá pues perdía la paciencia. Agarraba el cinturón y ya no van a parar. O a veces ya paraba nosotros mismos por cuando ya quebrábamos el vidrio o le pegábamos a la televisión y caía la televisión. Y ya es cuando ahí uno ya paraba porque ya miraba, uno miraba a mi mamá y miraba bien enojada con los ojos, así que vas a ver. Pero nosotros, hermanos, otra vez les digo, no se rindan, la paciencia tiene propósito. En Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, en esta tarde venimos delante de usted, Señor, pidiendo de Señor que sea usted hablando, Señor, a través de mí, Padre bendito. Señor, que usted toque cada corazón, Señor, que sea usted, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Padre bendito. Sabemos que necesitamos, Señor, de paciencia, Señor, necesitamos, Señor, de su guianza, necesitamos de su sabiduría, Señor, sabiendo que en estos días tan malos, Señor, necesitamos, Señor, que usted nos guíe, Padre bendito. Tal vez a algunos de nosotros, Señor, ya quieren tirar la toalla, Señor, tal vez algunos de nosotros ya quieren rendirse, Señor, Padre bendito, pero, Padre, sabemos que usted nos va a hablar en esta tarde, Señor, usted nos va a ministrar, Señor, Padre bendito, que todo, Señor, todo lo que venga de usted, Padre, se ha plantado en las tablas de nuestros corazones, Señor, y que, Padre, podamos salir de aquí, Señor, con otra intención, Señor, con otra manera, Señor, de pensar las cosas, Señor, sabiendo de que sin usted, Señor, nada podemos hacer, Padre bendito. Sabemos que usted es nuestra guianza, Señor. Padre, yo pido que donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que nos presentemos, Señor, sea usted, Señor, delante de nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre bendito, por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo aquí en Orlombis, Padre. Le damos gracias, Señor, y todo eso lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces aquí miramos otra vez que dice en Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tú te puedes poner a pensar, te puedes poner a leer otra vez, ¿cómo que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Yo escucho a veces un hermano que dice que está en pruebas, pero dice que él se goza cuando está en pruebas. Pues yo digo, pues, ¿cómo le hace? Pero así, aquí nos dice la palabra, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Realmente nosotros nos gozamos cuando estamos en pruebas? Imagínense yo, con este compañero de trabajo, me quitó mi paciencia. Yo ya estaba con decirle al jefe, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trinear, yo ya estuvo. Pero no, ¿por qué? Porque a veces a través de eso, porque yo pensaba, digo, yo tengo paciencia. Pero ahí te das cuenta donde realmente me falta más paciencia. A veces mi hija o mi hijo viene, empezamos a platicar y mi hijo sale con unas cosas y yo quiero explicarle de la mejor manera. Y sí, pierdo la paciencia porque lo que yo le digo, él ya su mente, ya lo que él me va a decir, ella lo tiene en su corazón. Pero yo trato de explicarle y me gana, ¿qué? Me gana la paciencia. ¿Cuántos de nosotros pasa con eso? A veces lo mismo, con nuestros hijos. Pero acuérdense, hermanos, así como tenemos nuestros hijos, también nosotros fuimos hijos. Como les digo, mi mamá, ella nos decía, me decía, pero yo necio, terco. So, el título de este mensaje es, no se rinda, la paciencia tiene propósito. No se rinda, hermano. Estas palabras tienen peso, pero cuando está en medio del dolor, cuando esté enfrente a una enfermedad, un problema familiar, una pérdida, una injusticia, una traición, todo dentro de usted grita, ya no puedo más. Pero el creyente tiene una razón poderosa para seguir adelante. La paciencia tiene propósito, hermanos. No se rinda, no se dé por vencido, no se canse, no desmaye. Como creyentes debemos aprender a soportar las pruebas con paciencia. No solo aguantando para aguantar, sino confiando en Dios y mostrando de que nuestra fe va creciendo. No se rinda, hermano. Hay muchos que se dan por vencidos, muchos cristianos quieren abandonar, muchos cristianos desanimados, desalentados, agotados, completamente cansados espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto tal vez hermanos que venían a la iglesia, es más, hasta pastores que pastoreaban y ya no están pastoreando? ¿Por qué? Porque se cansaron, se agotaron completamente espiritualmente. Pero yo me pongo yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? ¿Será que el Señor nos da demasiada presión? No, ¿verdad? Somos nosotros que nos presionamos. Somos nosotros que queremos hacer esto y aquello y es donde ahí nos cansamos. Hermanos, tenemos que tener un balance, pero claro, siempre poniendo a Dios en primero. Que nunca se nos olvide que es solamente en Dios, a través de Dios, por Dios. Todo lo que hacemos es por Dios. Pero si yo descuido también, igual, si yo descuido otras cosas que tengo que hacer, es donde ahí vamos a fallar. Ahí es donde vamos a desalentar, ahí nos vamos a desanimar. ¿Cuántos de nosotros a veces aquí en la misma iglesia nos estamos comiendo, nos estamos tragando los unos con los otros? Oh, de que no, pues mira, es que yo hago esto, pero aquel hermano, no, pues nomás ahí sentadito. Tiene que salir del corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Yo no puedo, es como ayer, vino mi cuñado a mi casa y estábamos hablando de que a veces lo que hacemos, ¿verdad?, en fuera de la iglesia, que hacemos esto y aquello. Y a mí me preguntó, pero tú cómo lo miras de esa manera. Hermanos, Dios nos da a cada uno de nosotros el discernimiento. Mi convicción, yo no se la puedo dar a cada uno de ustedes. Pero va a haber un tiempo donde el Señor les va a tocar su corazón. El Señor les va a decir, pónganse a hacer esto o pongan a hacer aquello. Es donde ahí realmente vamos a decidir si realmente lo vamos a hacer o nos vamos a quedar ahí. Hermano, no se rinda. La paciencia tiene propósito. ¿Quién les calma la paciencia? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿Los hijos? ¿Los compañeros de trabajo? Dice que la paciencia no es un don, es una virtud que se va desarrollando conforme cada día. Tenemos que tener paciencia porque a través de la paciencia vamos a llegar lejos. Si no tenemos paciencia, ¿qué va a pasar? Nos enojamos, nos frustramos, empezamos a manipular en nuestra mente pensamientos que no son los que deben de ser. La palabra paciencia es la capacidad de resistir, aguantar y perseverar con firmeza en medio de las pruebas sin rendirse y sin retroceder. Otra vez lo voy a decir. La palabra paciencia es la capacidad de resistir. Resista, aguanta y perseverar con firmeza en medio de las pruebas, sin rendirse y sin retroceder. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando. Ese crecimiento y desarrollo comienza cuando nos convertimos a Jesús, porque según la Biblia, la paciencia se va desarrollando poco a poco, estando sometida bajo presión. Segunda de Pedro 1, 5 y 7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Entonces, si vemos aquí en este versículo, habla de la paciencia. Tenemos que poner toda diligencia y añadir a vuestra fe virtud. Y dice que la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Yo creo que esto es mucho. Si no puedo con paciencia, ¿qué voy a pedir? ¿Voy a pedir con eso, con dominio propio, con el conocimiento, con virtud? ¿Es serio? Oh, no, pues vamos fritos. La paciencia es más que esperar, es más que sufrir en silencio. La paciencia tiene un propósito de ayudarle a madurar, ser un cristiano mejor y más fuerte. Y la paciencia no viene por naturaleza. Nuestros hijos no son pacientes por naturaleza, quieren las cosas ya, si no, ¿qué pasa? Lloran. Y a veces nosotros somos como niños, bien llorones. Y así somos nosotros muchas veces en las cuestiones espirituales o en las circunstancias que enfrentamos. Queremos cosas, queremos que Dios resuelva mi problema ya, queremos que Dios me ayude ya. Queremos que este dolor se vaya ya. Queremos que esta enfermedad se sane ya. Hermanos, pero la sala de espera más difícil es cuando Dios nos dice, espera, y a la vez Él nos dice, aguanta, resiste. Vemos que a la carta a los romanos fue escrita a creyentes que estaban enfrentando dificultades reales, persecución, rechazo social y luchas personales. Y en medio de todo esto, Pablo les enseña una verdad sorprendente. Las tribulaciones no es una interrupción en la vida cristiana. O sea, que muchos pensamos que cuando viene una tribulación, ¿qué decimos? Ah, Dios ya interrumpió nuestros planes. Pero Dios dice, no, esta tribulación es parte de mi plan. Y usted piensa, es que yo tenía este plan, estaba yo planeando esto, pero viene esta circunstancia y me echó a perder todo esto. Pero Dios dice, no, te voy a guiar por otro camino donde yo quiero llevarte. ¿Cuántos a veces pasa eso? Que uno hace planes y al final tus planes no salen. ¿Por qué? Porque Dios tiene mejores planes con nosotros del que nosotros ya habíamos pensado o ya habíamos dicho. Nosotros ahorita tal vez estamos pensando de que, pues yo creo que en diciembre unas vacaciones, o tal vez en 2 semanas unas vacaciones. Pero pues por eso, si Dios, es su voluntad, si Dios permite, se puede hacer. Pero uno viene y no, pues es que, prepárate, nos vamos en diciembre, vamos allá para Guanajuato. Y ya, sí, y el Señor dice, sí, de veras, ¿y quién te va dar para el boleto, ¿quién te va a dar para esto? Y es cuando ahí dices, de verdad, sí, es cierto. La palabra de Dios dice que sus planes del Señor no son nuestros planes. Él tiene un plan más perfecto de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos lo creen? Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Tres puntos que quiero compartir en esta tarde, hermanos. El primer punto es, necesitamos resistir la prueba con fe y necesitamos paciencia. Necesitamos resistir la prueba con fe y necesitamos paciencia. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La vida cristiana está llena de pruebas, de dificultades y tribulaciones, ya que la fe de los cristianos debe de ser, ¿qué? Probada. Cada fe de nosotros va a ser probada, hermanos. Imagínate que si yo diga, oh, pues es que oh, yo tengo mucha fe. No, pues yo ya lo sé todo. Oh, ¿de veras? Ya lo sabes todo. Y cuando estás sacando los estudios, ni siquiera puedo hacerlo. ¿Por qué? Yo lo quiero hacer por mi propio entendimiento, pero es cuando ahí viene el Señor y me dice. Cuando me pongo uno o dos días ahí meditando y leyendo y escudriñando y no puedo sacar nada, ¿por qué? Porque es a través de Dios que Él me va a empezar a dar lo que yo quiero o lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, yo no puedo venir y decir, heme aquí, yo hago el estudio y venir y andar sacando versículos por versículos así nomás rápidamente. No, porque el Señor primero quiere que yo medite en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Primero Él quiere que yo medite en lo que yo estoy leyendo, en lo que yo estoy escudriñando. Porque de otra manera no se puede. Yo les digo, por experiencia así muy experimentada, por lo poco que he estado aquí compartiendo. Hermanos, ha habido ocasiones que a veces, toda la semana en las tardes me pongo y nada. Un hermano me dice el jueves, ¿ya tienes algo? Pues no tengo nada, pues es que dime para ver qué esto y aquello. Pues no tengo nada, ¿qué quieres que te diga? Es que es así, el Señor, ¿por qué? Porque quiere primero a mí ministrarme. Quiere primero oír, tu paciencia. Y es cuando ahí, pero el Señor es tan bueno, hermanos, que cuando menos lo esperas, el Señor te pone versículos, te pone y empiezas aquí y acá. Y empiezas ya a hacer, uno empieza a hacer su estudio, pero el Señor ya te está poniendo, ok, pon esto, comparte esto. Y acuérdense, hermanos, que a veces yo aquí vengo con opiniones, pero mis opiniones no sirven. Como yo siempre les digo, lo que sirve es lo que viene en la palabra del Señor. Esto, de esto aliméntense, no de lo que yo diga, de lo que yo digo, puras tonteras yo creo, pero de esto yo quiero que ustedes se alimenten, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Como yo les digo, a mí la palabra de Dios fue la que me hizo entender las cosas. La palabra de Dios fue que me hizo entender. Yo vivía ciego. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que era, como dice el pastor, que era la Coca-Cola en el desierto, la que esto y aquello. Mi familia me decía, no, tú eres bueno. Sí, bueno para nada. Soy bueno cuando estoy aquí en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no se rinda, sigan adelante. Si el viejo les dice esto y aquello, ustedes sigan adelante, hermanas. ¿En qué? Buscando al Señor. Hermanos, después hablamos. Entonces vemos aquí primera de Pedro, ya que ya leímos 4, 12, el 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Imagínense. Por eso vemos este versículo que leímos que dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. La Biblia nos dice que no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos en ellas. Dice que la fe de nosotros se prueba con fuego para saber si es auténtica. Creer en Cristo no es decir que ya no tendremos pruebas. Lo que hace nuestra fe es que nos sostiene mientras pasamos por las pruebas. La fe nos hace madurar. Todo sale a nuestra manera. Es fácil mostrar paciencia. La verdadera prueba de paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando los autos se nos encierran en el tráfico, cuando tengo que hacer cola para comprar café, para comprar pan. De eso que dice, cuando los autos se nos encierran en el tráfico, díganme a mí. No, y a veces uno, yo les pito pues para que agarren la onda. No, ya ni vuelvo a hacer eso porque no. Es feo, cuando lo que, no, no. Y yo digo, pues mi mamá, ¿qué culpa tiene, verdad? Pero así es, hermanos, así es la vida. Así, allá afuera es así. Uno trata de ayudar, pero la gente no quiere. Uno trata de decir a la gente, pero la gente no quiere. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios puso nuestra mirada en cada uno de nosotros. Somos privilegiados, hermanos. Tenemos una bendición nosotros. Porque si nos damos cuenta allá afuera, ¿qué cosas no miramos? Gente sufriendo, gente buscando comida en la basura, y nosotros tenemos todo. Y así queremos rendirnos, así queremos y decimos, ya no puedo más, cuando el Señor nos pone todo en charola de plata. Hay lugares donde tal vez comen lo que ellos no quieren comer, pero nomás eso vaya en la mesa. Aquí nosotros en cada esquina queremos hamburguesa, queremos tacos, ¿qué es lo que queremos? Ahí está, y así sin embargo nos ponemos nuestros moños. No, es en serio. La verdadera prueba de paciencia también viene cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Cuando lo que estoy pidiéndole a Dios no recibe respuesta a mi tiempo. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardares o no sus mandamientos. Dios permite las pruebas para romper lo viejo de nosotros y crear algo nuevo dentro de nosotros. Zacarías 13:9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Dios permite muchas circunstancias en nuestras vidas para probar nuestra fe, pero no como el propósito de destruirla o dañarla, sino para fortalecerla, afirmarla, alimentarla y desarrollarla, en la medida que nosotros le vamos agregando o añadiendo paciencia a nuestra fe. Entonces, hermanos, Dios cuando nos trae pruebas, no es porque Él nos quiere castigar, no es que porque Él quiere quitarnos esto o aquello, sino que dice que Él lo hace para fortalecer nuestra fe, para afirmarla, para alimentarla y desarrollarla. Hermanos, una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y las tribulaciones de la vida. En pocas palabras, no porque seamos cristianos o porque creemos en Cristo o en Dios, no quiere decir que todo va a ser color de rosa, ¿verdad que no? Ahí nos dice. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de ser un discípulo de Cristo y tener pruebas y tribulaciones de nuestra vida. Oh, pero muchos de nosotros, o muchos, ¿verdad? Piensan de que, oh, cuando a veces hay que dan el llamado, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Piensan que ya cuando aceptar a Cristo ya se va, ya todo, ya va a estar como color de rosa. No, es cuando, al contrario, es cuando ahí comienza. Porque cuando tú te vienes a la palabra y cuando el Señor te dice, oh, arrepiéntete, esto, haz esto, aquello, Es donde dices, no, tú no quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense, la palabra siempre nos va a confrontar. La palabra siempre nos va a decir qué es lo que es mejor para nosotros. Nos quiere quitar nuestro orgullo, nos quiere quitar nuestro ego, nos quiere quitar todo lo que venimos cargando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque venimos con un corazón de piedra y el Señor nos quiere hacer un corazón. Y a veces no queremos, hermanos. A veces decimos, no, yo estoy bien. Sí, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo leo y todo, pero hasta allí. No, el Señor quiere algo más que eso. Que estemos meditando en su palabra, que estemos orando. Hermanos, cuando nosotros oramos, estamos hablándole al Señor, a Dios. Y cuando leemos su palabra, el Señor nos está hablando a su palabra. Así es como es. Pero muchas veces dice, no, pues es que en el YouTube miré esta prédica o escuché esto. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué es lo que estamos escuchando allá? Pero es que la palabra de Dios la leo y se me hace bien, bien difícil entenderla. Sí, hermano, porque puede haber muchas cosas que no vamos a entenderlas. No seamos, dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Salmo de David, Salmo 41:3. Así debemos de conducirnos ante el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, ¿qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El segundo punto es, hermanos, necesitamos responder con gracia ante la provocación. ¿Quién es, quién, hermanos, quién, hermanas, quién les provoca a ustedes? ¿O quién les quita su, ¿cómo se llama? ¿Quién les quita su paz? Se dice, necesitamos responder con gracia ante la provocación. Significa mantener el dominio propio y devolver bondad en lugar de ofensa. La Biblia enseña que la mejor manera de responder es a través de la mansedumbre, el autocontrol y la oración, buscando apaciguar el conflicto en lugar de avivarla. Proverbios 15, 1, 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En la nueva traducción viviente dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hacen que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe, ¿qué? Tonterías. Esa es la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice en Éxodo que Jehová es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Así debe ser nuestro corazón, hermanos, misericordiosos. Dice que debemos responder, ¿qué? Con gracia, con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque así nos manda el Señor que vengamos así cuando estamos en situaciones difíciles. Pero a veces nos queremos topar con... Te dicen algo y tú también quieres responder de la misma manera, pero Dios dice que no. Porque si nosotros respondemos de la misma manera que Él, ya nos estamos convirtiendo a unos necios, unos imprudentes, unos que no tienen sabiduría. Tengo una pregunta por cada uno de ustedes. No quiero que me contesten, ¿ok? Nomás pónganse a pensar. Bueno, ya se las dije, pero otra vez se lo voy a decir. ¿A quién, hermano, quién los hace enojar? No digan nombres, ¿ok? Tal vez está allá a su lado. ¿Verdad? Póngase a pensar, ¿quién hace que pierda la paciencia? ¿O por qué a veces estoy bien y ya pierdo la paciencia cuando alguien se acerca a mí y me está hablando y no me interesa lo que él me está diciendo y te saca de quicio, te saca de pues sí, te impacienta, ¿verdad? En Efesios 4:22 dice, fíjense lo que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que la Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Dice que hablaron mal de él, su hermana María y su propio hermano Aarón. Dice que hablaron mal de él, y eso lo podemos ver en el capítulo 12, no está aquí en la pantalla, pero si pueden ir al capítulo 12, dice. Dice que ellos, María y Aarón, hablaron mal de Moisés. Cuando habla alguien mal de usted, ¿qué es lo que usted hace? ¿Responde con amor o dice, pues está bien, pues si soy así, pues ni modo, ¿ya qué? O se pone y dice, ¿quién dijo eso? A ver, vamos a hablar con él. A ver si es cierto que me lo diga en mi cara, ¿verdad? Tal vez ahorita ya no, pero antes. Antes no, antes era. Éramos como una chispa nomás prendiendo así. Como dice yo, ¿no? Pero no, hermanos, ya no. Porque por gracia, dice, por gracia. Estamos aquí, por la misericordia de Dios estamos aquí, y Él quiere que ya no seamos como éramos antes. Él quiere que realmente hagamos un cambio en nuestra vida. Que si éramos eso antes, ahora ya no. Tenemos que ser lo opuesto de lo que éramos antes, ¿verdad? Ni con amor, con paciencia, con sabiduría. Entonces dice que hablaban de Moisés. Pero dice que Moisés, cuando hablaron mal de él, dice la Biblia, ¿verdad?, que él era un hombre manso y aún su reacción a ese insulto o a eso que hablaron de él, dice que fue dejársela a Dios. Y si van ahí en el capítulo 12, pues no aquí, pero cuando estén en su casa, dice, y Dios hizo, dice que Dios hizo que su hermana tuviera lepra, y muchos diríamos, no, pues qué bueno. Le llegó lo que le merecía. Esa es la mentalidad de muchos. Muchos lo hacen así. Me la hizo, ¿y qué dicen? Me la va a pagar. Pero no, ahorita ya no, ¿verdad, hermanos? Espero que no, porque si no. Pero nuestra mentalidad debe de ser, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Romanos 15:1-5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. El tercer punto es seguir adelante sin rendirse. Es una actitud fundamental en la vida de todo ser humano. A menudo enfrentamos desafíos y obstáculos que nos pueden desanimar y hacernos sentir derrotados. Pero es en esos momentos donde debemos recordar que Dios está con nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, aunque le canse la gente, Dios le dará fuerzas para seguir adelante. No se rinda. Yo no sé en cuál área de su vida usted esté batallando, luchando en este día. No sabe, no, yo no sé, pero Dios sí sabe. No sé si es algo económico, no sé si es algo de salud, o es algo en su relación, en su familia. Está cansado tal vez y usted dice, ya no soporto, ya no puedo, ya quiero tirar la toalla. Hermanos, escuchen, no se rinda, la promesa está cerca. Había una vez una muchacha de nombre Florence, que le gustaba la natación. Quería nadar de Santa Catalina a Long Beach, o de Long Beach a Santa Catalina. Dice que ella se preparó mucho porque ella quería ser la primera en nadar de Long Beach a Santa Catalina. So, llegó ese día, ¿verdad? Pero ese día estaba muy nubloso. El clima no se prestaba para andar haciendo eso para ir a nadar. So, los que iban con ella le decían, ¿por qué no lo haces otro día? Está muy feo el clima, mira, ni siquiera vas a poder ver ni nada. Aunque ella iba a ir acompañada, pues le iban a ir siguiendo. Pero ella decía, no, este es el día de que yo quiero este día, esté como esté, yo lo voy a hacer. So, entonces ella dice que ella empezó a nadar, y ella no podía ver la orilla de la playa. Dice que ella nadaba y se estaba desesperando. Entonces fue cuando ella dijo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar? Y la gente que iba a la par de ella le decían, la animaban, le decían, sigue adelante, Florence, sigue adelante. Y ella seguía nadando y seguía, no quería. Pero finalmente ella dijo, ya no puedo, ya no soporto, me voy a rendir. Y la subieron a un barco y se dio cuenta que ella estaba a menos de una milla de distancia para llegar a la meta. Pero ella no podía ver el final. Hay muchos cristianos así, hermanos, que no soportan, no pueden ver el final. Pero Dios nos recuerda, no te rindas, aguanta, la promesa viene. La promesa está cerca y la paciencia tiene propósito. A veces nosotros queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Y a veces nos damos cuenta que ya no podemos. Y ya no podemos, pero queremos y queremos porque uno se mete en su mente y dice, ok, yo quiero hacerlo, porque yo quiero hacerlo. Y ahí te das cuenta cuando realmente ahí es donde uno pierdes pues tus fuerzas, pierdes tus ánimos. Por eso, como yo les digo, hermano, siempre buscar la guianza del Señor. Es solamente Dios que Él nos puede dar las fuerzas. Es solamente Dios que Él nos puede dar el querer como el hacer. Todo lo que hagamos dice que sea para Él y por Él. Yo no sé realmente cada uno de ustedes qué es lo que esté pasando en su vida. Si dicen, no, yo ya no puedo, o me está pasando esto, tengo una enfermedad, no sé, mi hijo, le digo y no entiende, ya estoy desesperado, ya me quitó mi paciencia. Hermanos, yo no sé cuál es su situación, pero Dios la sabe. No se rindan. Dice que nosotros no tenemos opción de rendirnos. Porque si confiamos en Dios, de que Él nos va a preparar, de que Él nos va a llevar, de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer. Es una promesa que Él nos dio a cada uno de nosotros. Hermano, no se rinda, la paciencia tiene propósito. Yo quisiera orar por cada uno de ustedes, de que realmente el Señor nos ayude cuando vengan esos momentos O a veces, hermanos, vienen a veces vienen a, tal vez cosas, pensamientos que ya nos pasó de antes, atrás, muchísimo atrás, y todavía lo traemos cargando. Y eso no nos deja concentrarnos, eso no nos deja estar bien ante el Señor, porque cargamos eso y no queremos dejárselo al Señor. Hermanos, de verdad, debemos de ser abiertos de corazón. Decirle al Señor, Señor, tengo esto, pero no quiero dejarlo. Y el Señor es cuando allí te va a ministrar, es cuando allí el Señor te va a enseñar cómo tú vas a poder dejarlo a Él. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, en esta tarde, Señor, nosotros, Señor, venimos delante de usted, Señor, dándole gracias, Padre, por todo lo bueno, Señor, todo ese amor, Señor, que usted nos brinda, Señor, día con día, Padre bendito. Señor, yo en esta tarde, Señor, quiero pedir por cada corazón, Señor, que está aquí presente, Señor. Padre, yo no conozco su corazón, pero sé que usted sí lo conoce, Señor. Padre, yo pido, Señor, que usted le hable a uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, que si ellos traen algo cargando, Señor, desde tal vez desde su juventud, Señor, tal vez desde su niñez, oh Padre bendito, yo pido, Señor, que este sea el momento, Señor, que vengan con usted, Señor, y le entreguen eso que ellos traen cargando, Padre bendito, que no los dejan tal vez concentrarse, que no los dejan, Señor, venir ante usted, Señor, Padre bendito, Señor. Padre, yo pido, Señor, que si ellos tienen en su corazón, Señor, esas cosas, Señor, que no son agradables para usted, oh Padre bendito, yo pido, Señor, que usted renueva su corazón, Señor. Que usted les dé, Señor, un corazón de carne, Padre bendito. Y que ellos se den cuenta, Señor, que no están solos, Señor. Que usted está ahí con ellos, Señor. Que usted quiere, Señor, darle la salida, Señor, en estos momentos difíciles, Señor. Tal vez con su enfermedad, Padre bendito. Tal vez con problemas en su hogar, Señor. Padre, yo no sé, pero usted sí sabe, Señor, Padre bendito. Pongo a cada uno en sus manos, Señor, sabiendo de que usted, Señor, los va a perfeccionar, Señor. Que usted, Señor, va a trabajar en sus corazones, Padre bendito, Señor. Y sabemos que ellos no están aquí por casualidad, Padre bendito. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que necesitábamos, Señor, de su palabra. Y sabemos, Señor, que a veces queremos rendirnos, Señor, queremos decir esto no es para mí, Señor, pero sabemos que sí, Señor, que usted, Señor, nos va a perfeccionar, Señor, que usted nos va a cuidar, que usted nos va a proteger, Señor. Padre, sabemos que la paciencia, Señor, siempre tiene un propósito para nuestra vida, Señor, y sabemos, Señor, que usted va a hacer cosas grandes, Señor, en cada persona que está aquí, Señor. So, yo los pongo en sus manos, Señor, sabiendo de que usted va a estar con ellos, Padre bendito. Pido por el resto del día, Señor, que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor, a donde quiera que vayamos a ir después de aquí, Señor. Pedimos por nuestros familiares, Señor, por los que aún no conocen de ti, Padre bendito, que sea usted, Señor, tocando corazones, Padre. Yo le doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por lo que usted está haciendo en cada vida de nosotros, Señor. Le damos toda honra y gloria, Señor, porque solamente usted se lo merece. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y todos decimos amén.
Todos los días, dice, de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército, ¿a acampe contra mí, no temeré. Mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, estaremos confiados. Amén. Alaba al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Dígalo. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo. Declárelo. Tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. Dígalo. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Declárelo. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Gracias, Señor. Te damos esta tarde, Señor. Señor, y gracias, Señor, porque nos ayuda, Señor, a tener esa paciencia, Señor. Sabemos que todos padecemos de eso, Señor, pero gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y en ti hemos confiado, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por el pastor, Señor, que vendrá mañana quizá de camino, Señor, y que vengan con bien, Señor, así como salieron, Señor, los traigas con bien. Igualmente, si hay algún enfermo, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Señor. Yo pido en especial, Señor, por mi hermana, Señor, que está en el hospital también, Señor, y que la levante, Señor, y que le hagas entender, Señor, que solamente tú eres el único en quien confiar, Señor. Igualmente, si algún hermano tiene un familiar, Señor, que tú también lo bendiga, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, hermano, de tu presencia, Señor. Seguimos dándote gracias en todo y por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el martes.